Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Buenos días, saludamos a todos nuestros amigos, amigas, a todos los hermanos, hermanas en toda la región de Puno. ¿Cómo estamos el día de hoy, 10 de enero en este año 2018? Ya son ya las 9 de la mañana con 34 minutos. Como siempre, como todos los miércoles, llegamos con esta programación. Hablemos de nuestro mundo. Causa ininchis manta rimarisun. Hatun napayukui, pikunachi suyarimuanchis, jinantin ayyukunapi, yahtakunapi, kusikui lawanchu, yankashanchis, puririshanchis, nyopahman, ayimpunichakashanchis. ¿Cómo está Julio? Buenos días.
Hola Verónica, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los oyentes de nuestra región de Puno y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. Muy bien, un saludo especial entonces a la zona quechua, a la zona aymara, a la zona uru, a la Amazonía de nuestra región de Puno.
Está también ya muy pronto los carnavales, Julio, muchos seguramente de las agrupaciones, de los conjuntos, están preparándose ya con los ensayos, con los trajes, y ya pronto se viene también, creo, el lanzamiento de la Candelaria.
Claro, ya estamos a punto de llegar a la festividad Virgen de la Candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad, y justamente en ese marco nosotros el día de hoy vamos a conversar sobre cultura, sobre el patrimonio cultural, patrimonio mundial en este caso, que es el Capaj Ñan, ¿no? Bueno, vamos a ir al resumen nacional de noticias, al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y vamos a retornar ya para conversar sobre este tema importante. Ya estamos también con nuestro invitado.
Fenómeno La Niña.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, indicó que este verano no será caluroso como los anteriores debido al fenómeno La Niña.
Tal fenómeno se caracteriza por ocasionar lluvias moderadas a fuertes en las zonas altoandina y amazónica del país.
En regiones como San Martín, Loreto, Huánuco y el norte de Ucayali se registraron lluvias intensas el pasado mes de noviembre.
Mientras que en diciembre, en regiones como Cajamarca, se presentaron más intensas de lo normal. Puno y Arequipa registraron recientemente días muy lluviosos, según indicó el SENAMI.
Estas precipitaciones se deben al enfriamiento en el Pacífico Central, explicó el organismo.
Protección para aislados.
El gobierno regional de Ucayali y la organización WWF reubicarán nidos de taricaya para evitar que pobladores ingresen a territorio de indígenas en aislamiento en la reserva Murunawa.
Los nidos serán reinstalados en playas artificiales construidas en el territorio de comunidades nativas de la cuenca media del río Yuruguá, zona de influencia de la citada reserva.
Las taricayas son pequeñas tortugas que constituyen una importante especie para la alimentación de las comunidades aledañas.
La iniciativa contribuirá a prevenir encuentros riesgosos para la integridad física de los comuneros y el de los indígenas en aislamiento, evitando así potenciales conflictos.
Marcha contra el gobierno.
Diversos gremios y organizaciones de la sociedad civil marcharán el jueves 11 de enero contra el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.
Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, aseguró que participarán partidos políticos de izquierda y centroizquierda, así como estudiantes universitarios y colectivos ciudadanos.
El dirigente sostuvo que se movilizarán para que se vayan todos los corruptos contra el indulto y exigiendo una nueva constitución, así como nuevas elecciones generales.
La concentración en Lima será a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, 1800, cercado de Lima.
Legítima protesta.
La desobediencia civil no debe ser entendida en su versión liberal, es decir, aquella que no lleva a ningún resultado real.
Así lo informó en un artículo el analista Gianfranco Casuso, quien señaló los peligros de normalizar la protesta, en el contexto de las movilizaciones originadas por el indulto al exmandatario Alberto Fujimori.
Casuso explicó que las marchas pierden su sentido al ser incorporadas como actos cotidianos a los que la población y las instituciones terminan por acostumbrarse.
Una vez que la desobediencia civil se equipara al delito, todo acto legítimo de protesta que se salga de los parámetros impuestos por la policía podrá ser reprimido impunemente, advirtió.
Nueva Constitución.
Organizaciones indígenas demandaron en un pronunciamiento la inmediata convocatoria a Asamblea Constituyente que invalide la ilegítima constitución política impuesta tras el golpe de Estado de 1992.
Sostuvieron que bajo dicha constitución los gobiernos han profundizado un modelo económico extractivista y primario exportador que beneficia a grandes capitalistas, sacrificando los derechos de la ciudadanía.
Afirmaron también que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no cuenta con la capacidad moral para su cargo y pidieron su vacancia o renuncia, pues su presencia agudizará la crisis y las protestas.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Confederación Nacional Agraria, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú y la Confederación Campesina del Perú.
Aymara sentenciado.
El líder aymara, Walter Aldubiri, analiza a pasar a la clandestinidad tras ser condenado a 7 años de cárcel por hechos registrados en una protesta que encabezó en el año 2011.
Su abogado Martín Ticona dijo que apelará la condena que considera a Aldubiri autor mediato del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios.
El defensor explicó que evaluará junto a su cliente si este se entrega para ser encarcelado o pasa a la clandestinidad a la espera de lo que decida la Corte Suprema, última instancia.
Alfabeto Ticuna.
El Estado reconoció la oficialidad del alfabeto de la lengua originaria ticuna para garantizar el derecho a una educación bilingüe acorde a la cultura y lengua de sus hablantes.
Tradicionalmente, el pueblo ticuna se ha asentado en ambas márgenes del río Amazonas y sus afluentes, cerca de la frontera peruana con Colombia y Brasil en Loreto.
Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades ticuna se estima en más de 8.000 personas.
Marcharán contra Minera.
Las rondas campesinas y los frentes del Valle de Condebamba en Cajamarca marcharán el martes 30 de enero contra los abusos de la empresa minera Sullidén Shahuindo.
En la movilización, los pobladores cajamarquinos manifestarán su rechazo al despojo de sus territorios comunales.
El líder rondero Idelso Hernández indicó que pedirán a las autoridades que se anule la resolución de desalojo de las familias de la comunidad de Chorobamba por el Poder Judicial de Cajamarca.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 41 minutos, hemos escuchado el resumen semanal de noticias y hay noticias pues importantes, pero a propósito, el día de ayer han juramentado los nuevos ministros y también ahí es importante puntualizar el nuevo ministro de Cultura, es el director de la Biblioteca Nacional del Perú, Alejandro Neira, asume esta responsabilidad importante para nuestro país y esperemos pues que siga trabajando en pro de los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones indígenas y de las poblaciones en general de nuestro país. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre el Kapaj Ñan, su importancia en la historia andina y también pues desde el año 2014 es patrimonio mundial. Entonces vamos a conversar sobre el proceso, sobre qué implica pues esto del Kapaj Ñan, su significado, sus funciones y todo lo que tiene que ver, ¿no? Porque no es simplemente un camino como tal, ¿no? El Kapaj Ñan, como muchos lo conocen y como también seguramente a muchos les han enseñado. Para esto ya nos encontramos con el arqueólogo y docente de la Universidad Nacional del Altiplano, Edmundo de la Vega Machicao. Buenos días, profesor Edmundo.
Muy buenos días, Julio. Buenos días, Verónica. Encantado de estar con ustedes aquí para poder conversar sobre Capaquián, uno de los recursos patrimoniales más importantes que tiene nuestro país y la región.
¿Y cómo podemos describir, cómo podemos conceptualizar qué es Capaquián en sí?
A ver, creo que cuando hablamos de Capaquián deberíamos considerarlo como en dos momentos. ¿Qué fue el Capaquián en su momento? Durante la época prehispánica. En ese sentido, el Capaquián fue una amplia y compleja red caminera que sirvió para el proceso de integración política del Estado incaico. Debemos recordar que los Andes es una de las geografías más complejas y difíciles que existen en el mundo. Una gran diversidad de espacios geográficos, de ecosistemas, etcétera, que a su vez están asociados también a una gran diversidad cultural. Esta diversidad geográfica, esta diversidad cultural, era y es hasta el momento uno de los grandes retos que enfrentan los estados. Cómo organizar, cómo integrar, cómo gobernar una diversidad tan compleja.
No solamente eso en este momento, ¿no?
También, claro, eso fue en el pasado. Ajá. Y eso también, eso se proyecta hasta ahora. La diversidad creo que es uno de los, ¿cómo podríamos decir? Es el sello que caracteriza a los Andes, ¿no? La diversidad geográfica, cultural, climática, lo que quieras. Pero es básicamente la diversidad. Entonces, en ese sentido, el Capaquián se convirtió, si se quiere, en una herramienta política del Estado Inca para gobernar un territorio así de complejo y así de diverso.
¿Por qué una herramienta política?
Porque justamente esa diversidad cultural implicaba tratar de buscar cierta unidad como Estado, para el caso de los incas, buscar cierta unidad como Estado para poder gobernarla. Entonces el Capaquián lo que le permitía era ser un sistema de comunicación, no solamente físico, en el sentido de que a través del Capaquián circulaban personas, circulaban animales, productos o recursos, sino que el Capaquián también era un sistema por el cual circulaba información. Y esa información es lo que le daba poder al Estado.
¿Y un sistema quizás de comunicación más que eso también era económico?
Obviamente. Es decir, desde una perspectiva general no puedes separar la política de la economía, de lo social, de lo cultural, de lo ideológico. Y un Estado como los incas tiene que lidiar con todas estas categorías, tratar de ver cómo las integra en el proyecto político que tenían ellos en su momento.
Y bueno, sabemos también que esto se extendía por muchos países, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. ¿Cómo podemos decir realmente qué significaba estos caminos, este camino del Inca para nuestros ancestros y actualmente?
A ver, lo primero creo que siempre debemos tener en cuenta es que cuando tratamos de pensar y reflexionar sobre el pasado andino, hay que tener mucho cuidado de que no interfieran las fronteras políticas actuales, ¿no es cierto? Creo que no es correcto que estemos pensando necesariamente en una arqueología peruana y boliviana.
O sea, de manera separada.
Claro, ¿no es cierto? Sí. Es decir, cuando estamos analizando Tiahuanaco, por ejemplo, es bastante inapropiado estar pensando en un Tiahuanaco peruano, un Tiahuanaco boliviano, un Tiahuanaco chileno o del noroeste argentino, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, hay que verlo como un proceso que en ese momento no existían esas fronteras, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ahora, la significación que puede tener el Capaquián en la actualidad es justamente que el Capaquián como proyecto de integración política en los incas, que decíamos, uh-huh, es una excelente metáfora para la integración andina actual. Ahora sí estamos separados por fronteras políticas, ya somos países diferentes, estados diferentes. Pero justamente el hecho de que estados distintos se hayan juntado, hayan trabajado de manera conjunta en un proyecto como fue buscar la declaratoria del Capaquián como patrimonio mundial, eso ha significado justamente también un proceso de integración. Es decir, poder conversar, que los equipos técnicos, los equipos que han estado trabajando en cada país pudieran conversar, dialogar, integrarse. Eso ha sido una experiencia sumamente importante, sumamente importante. Yo creo que en ese sentido, esta idea de integración con la que surgió el Capacñán en la época prehispánica, se sigue reflejando hasta ahora. Y ese es el gran valor simbólico también que tiene Capacñán ahora.
El Capacñán, bueno, lo conocemos quizás más por su importancia en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, es una continuidad de la articulación de sociedades preincaicas, incaicas propiamente y después posteriormente también. Es una continuidad, digamos.
Por supuesto, mira, lo que necesita toda sociedad, independiente del tamaño que tenga, es movilizar poblaciones, movilizar recursos y movilizar ideología. Entonces, vuelvo a retomar la idea esta de que los Andes en general tiene una gran diversidad geográfica, con una gran diversidad en la distribución de los recursos. Entonces, una población, como el caso, hablemos del altiplano, por ejemplo. Aquí en el altiplano tenemos una gran cantidad de recursos muy ricos, muy importantes. Papas, chuño, quinoa, cañigua, carne, lana, etcétera. Pero no tenemos cochayuyo, no tenemos maíz, no tenemos coca, ¿cierto? Que eso se da en otros espacios y en otros niveles geográficos. La obtención de esos productos implica necesariamente el traslado de poblaciones hacia estos espacios, ya sea para la producción directa o para hacer el comercio. Y este traslado implica establecer ejes de circulación. Entonces, esa necesidad de articular espacios productivos siempre ha existido. Entonces, los caminos es una necesidad que han tenido todas las sociedades, sean estados o no. Aquí hay que distinguir una cosa. Pero cuando yo vivo en mi casa y necesito ir hasta el río para jalar agua, voy a hacer un, entre comillas, un caminito, ¿cierto? Una huella. Eso no es un camino. Eso se considera, si quieres, un sendero. El sendero se va a ir formando de manera cotidiana. La cotidianidad va marcando una huella que se forma un sendero. Los caminos sí tienen un interés político. Los caminos sí tienen un interés cultural, de integración económica, etcétera. Entonces, los senderos los puede hacer la población, los puede hacer la comunidad, ¿cierto? En su vida cotidiana. Pero los caminos lo hacen generalmente los estados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el Capacñán que conocemos ahora? Es que las poblaciones de los Andes, que son miles de años anteriores a los incas, ellos ya habían desarrollado redes y sistemas de comunicación a partir de un complejo sistema de senderos, ¿no es cierto? Pero cuando estos senderos pequeños, independientes, muy locales, son integrados dentro de una red inmensa como fue el Tahuantinsuyo, ya se convierten en caminos, ¿cierto? Porque obedecen a otra jerarquía de interés político, distinta al de simplemente una comunidad muy local, sino al de un estado, como eran los incas. Entonces, esa diferencia entre senderos y caminos es importante siempre tener en cuenta, ¿no?
Claro. Ahora, a lo largo de los caminos, ¿qué espacios culturales, o sea, qué estaba articulado a los caminos? Tanto en los distintos, en lo complejo que era.
En el caso de, durante el momento del estado inca, los caminos implicaba, como te decía, el traslado de información por el cual tenían que recorrer los chasquis. Entonces, los chasquis era un sistema en el cual un grupo de personas recorrían un determinado tramo, trasladaban el encargo, la información, lo que necesitaban llevar. Y eso implicaba que hubieran una serie de postas, una serie de espacios donde estas personas tenían que descansar, dormir, etcétera, y que el sistema no pudiera parar, ¿cierto? Entonces, vamos a tener sitios en los cuales las personas van a descansar, van a ser en este caso los chasquihuasis, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando se desplazan poblaciones más grandes? Ya no es solamente una persona, sino un grupo de personas o de funcionarios, etcétera. Pues necesitan otros espacios que son especialmente para pernoctar, para pasar la noche. Pueden ser las callancas, es decir, construcciones mucho más grandes, más amplias, donde van a descansar, se van a reabastecer, etcétera. Pero hay también un sistema de caminos en el cual ya no está necesariamente se quiere administrado por el Estado, sino más bien por las poblaciones en general, como va a ocurrir posteriormente, con el caso de los arrieros, etcétera.
Claro.
Un arriero parte de un lugar, sabe que para llegar a su destino le va a llevar 4 días y 3 noches. Entonces, él ya tiene de manera anticipada lugares que por la experiencia de las personas que han llevado van a encontrar sitios donde descansar, que en aymara le llaman jaracachis, ¿cierto? Sitios donde van a descansar, tanto ellos como los animales. Entonces, ya tienen espacios donde van a pernoctar, donde van a alimentarse los animales, donde van a reabastecerse, incluso sitios muy simbólicos como muchas veces los arcos, las entradas a las ciudades, que es donde se reafirma la carga, se arregla los animalitos para entrar de repente en día de fiesta, etcétera. Entonces, como decías, el camino está asociado a una serie de espacios que son funcionales a la movilidad de poblaciones, ¿no? Especialmente para el descanso, para el reabastecimiento y básicamente para esas funciones, ¿no?
Muy bien, 9:55 de la mañana, estamos conversando con el arqueólogo Edmundo de la Vega Machicao sobre la importancia del Capac Ñañg. Vamos a continuar conversando después de la pausa comercial.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Kausai ninchismanta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 2 minutos. Regresamos con nuestra programación Hablemos de nuestro mundo. El día de hoy tratando un tema importante. Capac Ñañg, gran camino inca. May watakuna. Y me natame por el ganku, awichunchiscuna, maiñan ninta, anchamuna y chacayo, anchamuna y rumicuna honra o casca y macan, kunan camara, manawakin kuna ricus carachu, y me natame y llamacunapi, mi cuicunatapis, apaikur ganku, yunca y hasta kunaman, ayukunaman, mi cuicuna y maimana caitrueque, ayni, maimana kuna, caranicha y kunamanta, yuanta rimarisanchis, Capac Ñañg niscamanta.
Bueno, continuaremos entonces conversando. Estábamos conversando sobre pues la importancia, las funciones, lo que significaba, ¿no es cierto?, el Capac Ñañg dentro de las sociedades prehispánicas. El camino como tal, profesor Edmundo, la importancia que tenían las sociedades prehispánicas, ¿esa importancia se ha continuado después de la conquista?
Sí, los caminos son tal vez uno de los elementos más importantes para cualquier estado independiente del tamaño que se tenga. Entonces, para los incas sí fue, como había dicho hace un rato, una herramienta de integración. Para el caso de la colonia, los caminos es lo que le permitió justamente, que facilitó de algún modo hasta la conquista, porque poder trasladarse desde Cajamarca hasta Cusco en un tiempo tan rápido, las tropas invasoras, pues fue gracias justamente al camino. Entonces, de algún modo uno puede decir es un arma de doble filo, pero da cuenta también de las grandes facilidades que otorgaba para el Estado Inca en ese momento el camino. Ya en la colonia, el camino cumplió las mismas funciones de integrar, de comunicar, de poder hacer que las órdenes desde Lima pudieran llegar hasta todas las partes de la colonia, ¿cierto? Con otros intereses, obviamente. Pero uno de los grandes cambios que se generó en la colonia fue la presencia del caballo y de la rueda, ¿cierto? Entonces, en el caso del trazo que tenían los caminos prehispánicos, eran para caminantes, era para personas que iban a desplazarse caminando, ¿cierto?
Claro, no era para otro medio de transporte.
Claro, y eventualmente, no eventualmente, sino también como que iban a desplazarse por ahí animales como los camellos, ¿de acuerdo? Entonces, se hicieron los caminos pensando en ese tipo de tránsito. Cuando aparecen los caballos, cuando aparece la rueda, el trazo tiene que ser modificado. ya no se puede mantener la misma pendiente, ¿no es cierto? Es decir, una persona a pie puede subir gradas, pero un caballo no, una carreta no. Entonces hay que hacer un cambio del trazo, alargarlo más el trazo para que pueda modificarse, es decir, modificando la pendiente para que pueda subir.
Incluso había destrucción entonces del camino, o sea, ¿no?
Ha habido obviamente había una modificación, una adaptación a las necesidades de ese momento.
¿Y qué relación tendría, por ejemplo, con los restos arqueológicos? ¿Realmente estos caminos también pasan por ahí?
Obviamente, pero hay que pensar que la categoría de resto arqueológico es la categoría que le estamos dando ahora. Uh-huh. En ese momento eran poblaciones vivas, uh-huh, ¿no es cierto? Y de hecho, esta idea de población viva asociada al Kapak Ñan es tal vez una de las categorías más importantes que se está tratando de rescatar ahora. Es decir, el Kapak Ñan ya no podemos seguirlo viendo solamente como un conjunto de piedras, como un conjunto de simplemente el camino, ¿no es cierto? Lo que hace verdaderamente importante al Kapak Ñan ahora es las poblaciones que están vinculadas, asociadas a él, ¿cierto?
¿Y cómo desde el Estado ahora debe enfocarse, cómo debe priorizar? ¿Qué es lo que debemos hacer para que esto se preserve, se revalore?
A ver, el Estado, a través del proyecto Kapak Ñan, creo que está desarrollando un avance muy importante y muy significativo en la recuperación del Kapak Ñan y en la integración del Kapak Ñan hacia la sociedad, ¿cierto? Es un proyecto que desde el 2001 se viene desarrollando, pero que en los últimos años ha tomado un interés mucho más fuerte en hacer que las poblaciones vinculadas al camino participen, se integren de una manera mucho más directa y participativa, valga la redundancia, en lo que es la gestión misma del camino. Creo que en ese sentido el Estado está avanzando por un buen camino. Claro, sí, que hay mucho tramo que recorrer todavía.
Antes de pasar concretamente a hablar quizás ya como la importancia que tiene el Kapak Ñan por su declaratoria como Patrimonio Mundial, quizás sería importante detallar un poco las características del camino, porque quizás cuando estamos hablando del Kapak Ñan, muchas personas, como yo mismo en algún momento, nos podemos imaginar una carretera con escalinatas, como las clásicas que conocemos, ¿no? Como nos los muestran, que es muchos de los textos. Ahora, claro, hay ya fotografías, que el camino es en algunos casos muy distinto. Quizás podría un poco detallar esas características que tiene el Kapak Ñan, ¿no? Como carretera, como tal.
El Kapak Ñan como camino tiene obviamente una gran diversidad tipológica. Y estos tipos de caminos va a depender especialmente de la geografía y de la topografía en el cual se está desarrollando. Vas a tener caminos que se hacen en pampa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el camino va a tener unas características distintas en términos de calzada o de muros laterales. Este camino en pampa tipológicamente va a ser también diferente de un camino en ladera, uh-huh, ¿no es cierto? Va a ser distinto a un camino en selva. Entonces, los diferentes tipos de caminos están de acuerdo también a la diversidad geográfica y topográfica por donde está transcurriendo. Entonces, no podemos hablar de que el camino tenga solo un tipo o solamente una forma. Sabemos, por ejemplo, que había un eje transversal que iba por la costa, otro venía por la sierra, y también habían caminos transversales que se cruzaban con estos caminos troncales, ¿cierto? Entonces, en cada espacio vas a tener una diversidad muy grande de morfología del camino de acuerdo a cómo se adapta a las condiciones topográficas, en términos de la calzada, en términos del ancho, en términos de los muros de presencia o no de muros laterales, de aterrazamientos, etcétera.
¿Tema? Bueno, el Kapak Ñan o sistema vial andino fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en la UNESCO en la categoría de itinerario cultural, ¿no? El 21 de junio de 2014, durante la 38ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta reunión se ha llevado a cabo en Doha, Qatar. Profesor Edmundo, ¿qué significa la declaratoria como Patrimonio Mundial del Kapak Ñan?
A ver, lo que significa básicamente es de que el mundo está reconociendo que el trabajo que desarrollaron nuestros antepasados tiene un valor y un sentido significativo tan grande que son considerados como parte del patrimonio no solamente de peruanos, bolivianos, chilenos o argentinos, sino es una herencia humana. Es parte de la herencia que como especie estamos entregando al futuro. Entonces, esa es la idea de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, es decir, que trasciende las características patrimoniales de una región, de una localidad o de un país, sino que se consideran que es a nivel de toda la humanidad. Lo que implica que su cuidado, su protección, la gestión misma de ese patrimonio también está marcado por las normativas que se dan en términos internacionales.
¿Qué denominación tiene como patrimonio mundial?
Por ejemplo, itinerario cultural.
Por ejemplo, la Candelaria es patrimonio inmaterial de la humanidad. En este caso es patrimonio cultural.
Material. Pero aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Aquí hay una cuestión muy más allá de las categorías así tan duras. Uh-huh. El caso de Capac Ñan implica dos cosas muy interesantes. En primer lugar, implica sí una base física, ¿no es cierto?
Claro.
Que es el camino mismo, ¿cierto? Que tiene una base material. Tienes el camino como base material y que tiene un determinado tipo de intervención. Hay que cuidar la plataforma, los muros, etcétera, etcétera. Pero tanto o más importante que el camino físico son las poblaciones, son las personas que ahora están viviendo de manera directa y asociadas al Capac Ñan. ¿Cómo este camino, que puede haber sido construido hace 500 o 1000 años atrás, cómo es que la población ahora lo utiliza? ¿Qué significado tiene para las poblaciones ahora ese camino? ¿Cuán importante es para estas poblaciones ahora? Entonces, no solamente estamos hablando de un patrimonio inmaterial, sino también de población viva. Entonces, eso es algo que no se debe desligar cuando pensamos en el Capac Ñan. No solamente son cosas, sino también fundamentalmente personas.
Claro, porque cuando uno habla, por ejemplo, sobre la Declaratoria de la Candelaria, es patrimonio inmaterial de la humanidad, lo inmaterial, lo vivo, ¿no? Ahí lo material puede jugar en algunos aspectos como los trajes, la parte física como tal, pero en este caso es patrimonio material, porque es la denominación general es patrimonio cultural de la humanidad. Lo cultural implica tanto la parte material y las poblaciones vivas, ¿no? Que sigue.
Por supuesto. Uh-huh. Sí.
Esto realmente va a ayudar, digamos, a reservar, a revalorar el trabajo de nuestros ancestros. Realmente es necesario, importante que se reconozca como patrimonio cultural.
A ver, yo creo que es importante en el sentido no tanto de que otros lo reconozcan, sino que el reconocimiento que otros pueden hacer tiene que servir para que nosotros mismos podamos valorar lo que es nuestro. Muchas veces el estar inmersos, en ver de que el camino es algo tan cotidiano en nuestras vidas, ¿cierto? Lo vemos aquí, lo hemos visto desde que somos niños, hemos visto que por ahí caminaban, transitaban personas, animales, etcétera. No lo estamos dimensionando en el valor simbólico, significativo e histórico que tiene. Entonces, cuando una institución como el Estado mismo dice, ¿sabes qué? El camino por el cual tú transitas día a día no solamente es un camino cualquiera, es un camino que es parte de una herencia de miles de años de atrás y que toda la humanidad lo está reconociendo como importante, ¿cierto? Entonces, es en ese sentido de que es importante la declaratoria. Pero tanto o más importante que eso es cómo el camino es significativo para las personas que viven, ¿cierto?
Claro, más que social, más que político, más que económico. Ahora, también, como vemos en nuestro país, nomás cuando hay este tipo de reconocimientos de restos arqueológicos, de monumentos arqueológicos, ahora del Capac Ñan, ¿quiénes realmente se benefician de esto? ¿Realmente son las comunidades del lugar?
La idea básica y fundamental es que sea así.
Económicamente, ¿quién se beneficia más?
Es que económicamente no hay una fuente de producción de dinero de manera directa, ¿no es cierto? Es decir, el camino en sí mismo no produce dinero, sino de que lo que hay que hacer es una gestión hay que gestionar el camino como patrimonio. Entonces, algo que tengo entendido está desarrollando el Ministerio de Cultura a través del proyecto Capacñán, de la sede nacional fundamentalmente, se refiere a cómo se hace, cómo se desarrolla una política de gestión patrimonial, ¿no? De que la comunidad pueda aprender a gestionar su patrimonio. Que la comunidad participe, se integre, se comprometa y también se responsabilice de lo que es el camino. Porque el camino es un recurso potencial para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de las poblaciones aledañas a él. Pero no es algo de que simplemente porque existe el camino vienen los recursos. Hay que aprender a gestionarlo. Y eso implica todo un proceso de aprendizaje, de organización, a la cual el Estado está tratando de apoyar para que las poblaciones aprendan cómo hacerlo y cómo integrarse en ese proceso.
¿Estamos avanzando en ese paso? ¿Se está trabajando?
Yo creo que el Estado sí está avanzando. Si queremos de manera muy un poco lenta, pero sí está avanzando de manera significativa, porque no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil. Requiere muchos recursos, pero también requiere de la participación de muchas personas, ¿no es cierto?, que puedan integrarse en este proyecto. Y eso es también conversar con las comunidades, conversar con los pobladores, explicarles cuál es la idea y que ellos se interesen y se integren en este proceso de desarrollo.
Tengo entendido, por ejemplo, que en algunos países se ha avanzado más en este aspecto, ¿no? De que en los proyectos arqueológicos, concretamente, la población participe más, la población local, digamos, involucrado o de las áreas de influencia participe más, porque hasta cierto punto, pues, siempre se ha pensado la gestión cultural de manera muy aislada de las poblaciones locales, ¿no?
Yo creo que más bien, de lo que decías, el Perú es uno de los que está liderando este proceso. Ahora, pero el Perú es bastante grande. Entonces, si lo vamos a ver, si vamos a opinar respecto al avance, a los éxitos o retrasos que tiene el proyecto, no hay que verlo solamente desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en Puno, sino en términos generales. Claro. Y en términos generales hay un avance significativo y muy importante que está haciendo el proyecto Capacñán.
A lo largo del proyecto Capacñán o del proyecto Capacñán como tal, ¿qué cosas nos ha enseñado este proyecto? ¿Qué cosas podemos aprender?
A ver, ¿qué cosas? Yo creo que la idea más importante que está generando el proyecto Capacñán es justamente este trabajo colaborativo. Uh-huh. Está desarrollar la noción de cogestión, ¿no es cierto? En la cual el Estado tiene una parte de la responsabilidad, pero las poblaciones mismas también deben comprometerse en este proceso. Ese trabajo conjunto, esta cogestión de lo que es el camino como patrimonio, creo que esa es una de las cosas más importantes que se está fortaleciendo por lo que está haciendo Capacñán.
Sí, yo realmente pienso que sí, la población debe ser muy partícipe de esto porque muchas veces se reconoce así de esa forma y todos los restos arqueológicos son cercados y ni siquiera la comunidad del lugar puede ingresar. Y ellos cómo se benefician, es otro
claro,
tema
de discusión
también,
¿no? Eso por un lado, ¿no? Porque en muchos lugares para el Estado puede ser un atentado cuando, digamos, la población inclusive lo sigue reutilizando algunos centros arqueológicos, por ejemplo, como pasa en algunas zonas de Carabaya, ¿no? La población, o sea, siembra en los complejos arqueológicos, reconstruye inclusive casas, o sea, eso para la población local es normal, es natural, ¿no? Pero para el Estado puede ser un atentado, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Es, creo que una cuestión muy importante por la cual que se está, de algún modo se está gestando este, es que hay que hacer una redefinición de lo que es la noción de patrimonio. Es decir, esa noción de patrimonio en la que el Estado dice esto es y no lo toques, no lo mires, no hagas, eso ya no es una noción funcional para el momento, sino que justamente hay que promover que la colectividad, las poblaciones lo reconozcan como significativo para sí mismas.
Y muchas veces también las empresas privadas de otros países aprovechan de esto.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, en Machu Picchu nomás.
Mira, lo que yo creo es de que el patrimonio, cuando lo ves como un recurso, ¿no es cierto? Es un recurso que tienes que aprender a gestionarlo. ¿Quién se haga cargo de manera puntual de eso? no es tan importante si son peruanos, chinos, japoneses, chilenos o bolivianos, ¿no es cierto? Mientras, la premisa que señala Verónica es que la población se vea beneficiada, que la población tenga control sobre la gestión de ese patrimonio. Entonces, no es necesariamente bueno ni malo quién está a cargo de la gestión, sino cómo se ha desarrollado, cómo se está aplicando esa gestión en la cual la población necesariamente tiene que participar. Por eso, vuelvo a repetirte, en el caso de la discusión de lo que es patrimonio, en el Perú ahorita se está notando la urgencia de una redefinición del concepto de lo que es patrimonio. Ya no es suficiente esa noción normalista y excluyente, esto es y no lo toques, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, y esa redefinición del concepto de patrimonio tiene que pasar también por la participación de las poblaciones, uh-huh. Porque es patrimonio en tanto que es importante y significativo para mí.
Uh-huh. Es por eso que yo preguntaba, ¿no? ¿Quiénes realmente se benefician?
Yo creo que ahora, es que hay que distinguir, no, yo no estoy hablando, ajá, yo estoy hablando a título personal, claro, ¿no es cierto? No soy parte de ninguna institución en este momento. Entonces, mi percepción es que el proyecto Capacñán, sede nacional, está involucrado en un proyecto, en un proceso de transformar la noción de patrimonio, haciendo que la población sea más participativa. Y esa acción que está haciendo creo que va a tener un efecto muy importante en todo lo que es el trabajo patrimonial del Estado peruano, ¿cierto?
Muy bien, realmente ha sido muy importante debatir, conocer un poco este tema. Hay mucho todavía que profundizar, Julio. Por último, sí, quizás
en la parte final, profesor, nos puede explicar también o puntualizar el desafío que han tenido los 6 estados que integran, ¿no? Que articula este proyecto.
Mira, hay una cuestión muy interesante. El proyecto Capacñán se desarrolla desde el año 2001. Uh-huh. Es decir, han pasado gobiernos de Paniagua, de Alejandro Toledo, de Alan García, de Ollanta, ahora PPK. Cinco gobiernos en los cuales se ha mantenido un proyecto, ha mantenido la continuidad de un proyecto. Creo que es uno de los pocos casos en los cuales un proyecto se mantiene durante 5 gobiernos, porque generalmente cada gobierno tiene formas distintas de enfocar, de entender y a veces de reiniciar los trabajos. Pero otra cuestión también muy interesante en el caso de Capacñán es que por primera vez Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, 6 países, nos ponemos de acuerdo para hacer algo en conjunto, superando más allá nuestras suspicacias, nuestras diferencias, etcétera. Nos hemos puesto de acuerdo para trabajar por un objetivo común. Estas dos características, ¿no es cierto?, creo que son importantes a rescatar, porque son un ejemplo de que sí podemos hacerlo, que la integración al interior del país y la integración del país con otros países vecinos sí es posible, sí se puede hacer. Pero ese es un trabajo de largo aliento. Ese es un trabajo en el cual permanentemente debemos estar evaluando, reevaluando, corrigiendo y siempre avanzando. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se haya logrado la declaratoria como patrimonio fue un éxito, pero fue un éxito del trabajo conjunto de 6 estados, y de la continuidad de varios gobiernos. Creo que es como en pocos casos un excelente ejemplo de política de Estado y no solamente de política de gobierno. Eso es algo que creo que es importante rescatar. Entonces, sí se puede, sí podemos trabajar de manera conjunta y sí podemos hacerlo bien.
¿Y el Capacñán nos puede unir entonces como hermanos a esto, a los países?
Yo creo que es la mejor metáfora.
Claro, ¿no? El desafío que tiene quizás el Estado como tal para trabajar el tema de la diversidad, de unir estados.
Por supuesto, yo creo que esa es la imagen simbólica más importante que tiene el Capacñán, es esa, la de integración, más allá de las diferencias locales, regionales o nacionales que tengamos.
Muy bien, 10 de la mañana con 27 minutos, hemos llegado a la parte final. Agradecemos al profesor Edmundo de la Vega, docente de la Escuela Profesional de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano, por habernos compartido sus experiencias o lo que conoce sobre el proyecto Capañán. Muy bien, hemos llegado a la parte final, Verónica.
Sí, así es, nos vamos ya. En otra ocasión estaremos conversando, debatiendo también otros temas. Nos vamos hasta el próximo miércoles.
Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.